Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y seis minutos, tiempo ya para conocer el balance de las tres policías navarras. Saludamos a Estefanía desde Policía Municipal. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, cuéntanos un poquito la seguridad ciudadana. ¿Cómo ha estado este fin de semana aquí en Pamplona?
En lo que respecta a seguridad ciudadana, el fin de semana ha resultado intenso, con 364 intervenciones realizadas por Policía Municipal de Pamplona. Destacamos las 60 intervenciones por problemas de convivencia, 58 de ayuda a personas en necesidad, además de las 17 intervenciones por ruido. Y en el ámbito penal, en la Oficina de Atención Ciudadana, se han recogido 64 denuncias y se ha procedido a la detención de 20 personas acusadas de diversos delitos. Y respecto a los hechos ocurridos en San Jorge, en los que una mujer falleció en la madrugada del domingo, sigue en curso la investigación por parte del Grupo de Investigación de Policía Municipal de Pamplona y ese mismo día se procedió a la detención de una persona por un delito de quebrantamiento de medida cautelar que todavía está pendiente de pasar a disposición judicial.
¿Y en cuanto a seguridad vial?
En seguridad vial se han atendido durante el fin de semana 17 accidentes de tráfico en los que una persona ha resultado herida de carácter grave y otras dos han resultado heridas leves. El herido grave es un varón de 52 años que sufrió una caída de su bicicleta en el barrio de Arreosadía y fue trasladado al Hospital Universitario de Navarra. Las personas heridas leves son una mujer de 88 años con movilidad reducida que fue atropellada por una bicicleta en la tarde del viernes en el barrio de Azpilagaña y un varón de 25 años tras caerse con su motocicleta al realizar una maniobra en la que estaba implicado otro turismo en el Soto del Ezcairu. Por otro lado, a lo largo del fin de semana se han llevado a cabo varios controles de detención de drogas y alcohol, en los que 8 personas van a ser sancionadas administrativamente tras arrojar tasas positivas de alcohol o drogas y otras 6 se les va a investigar por delitos contra la seguridad vial tras arrojar tasas judiciales de alcohol en las pruebas. Destacamos la intervención en la madrugada del domingo cuando un varón de 38 años, tras investir la barrera de un parking del centro de la ciudad, saltarse varios semáforos en rojos y conducir a velocidad excesiva, se intercepta en el barrio de Ripagaina gracias a la colaboración de Policía Foral y tras realizarle las pruebas pertinentes arroja tasas positivas en alcohol y drogas y además va a ser investigado por un delito de conducción temeraria.
Estefanía Delgado, desde Policía Municipal, con este balance de fin de semana. Gracias.
Un saludo.
Una y nueve minutos, ahora pasamos a Policía Foral con el balance de fin de semana en cuanto a seguridad vial.
Buenas tardes y saludos desde Policía Foral. Resumimos la mañana de lunes en materia de tráfico con 4 accidentes atendidos. Colisiones entre vehículos en Tajonar, Ansoain, Tudela y Cordovilla sin que hubiera que lamentar heridos en ninguno de los casos. Reseñar también que durante el fin de semana se han atendido un total de 38 accidentes viales que dejaban 7 heridos de diversa consideración y se han investigado 9 conductores, 4 por superar las tasas permitidas de consumo de bebidas alcohólicas, 2 por carecer del permiso de conducir, otro por negativa a someterse a las pruebas de detección de consumos y finalmente destacar a 2 conductores investigados por duplicar la velocidad permitida en la carretera nacional 121 circulando a 180 y 183 km por hora respectivamente. En cuanto al estado de las carreteras, en red principal, afecciones en la Nacional 121A, en Olave, Ostiz y Belate, y en la Nacional 121 en Campanas. En red secundaria, obras en vías a su paso por Erasun, Lecumberri, Vera, Iturmendi, Acedo, Villatuerta, Murillo, El Fruto, Pitillas, y en torno de Tafalla y Artajona por obras del AVE.
Y tiempo ya para seguridad ciudadana.
En materia de seguridad ciudadana, destacar que a lo largo de la semana pasada se han recogido en las oficinas de atención ciudadana de Policía Foral un total de 254 denuncias penales. 53 de ellas lo eran por delitos de hurto, 49 por estafas varias y 19 por delitos de lesiones, la mayoría producidas en el ámbito del ocio nocturno. En cuanto a detenciones, 45 personas han sido detenidas, destacando 5 por delitos relacionados con la violencia contra la mujer y otras 5 por delito de atentado, desobediencia y resistencia a agentes de autoridad. En esta última última tipología delictiva, cabe destacar la intervención de una patrulla de prevención y atención ciudadana de la comisaría de Alsasua con un varón que resultaría detenido tras causar lesiones a uno de los agentes tras una mordedura que requirió de puntos de sutura y a otro de los agentes que sufrió magulladuras. Destacar también que fruto de la colaboración con la Policía Municipal de Pamplona y la Policía Local de Tudela, se detenía un hombre de 38 años tras darse a la fuga a gran velocidad, saltándose los semáforos en Pamplona, que al ser interceptado arrojaba tasa positiva en alcohol y drogas. En el caso de Tudela, un joven resultaba detenido por causar lesiones constitutivas de delito a otro varón en el ámbito del ocio nocturno tras una discusión. Es todo desde Policía Foral. Un saludo.
Muchas gracias. Una y 12 minutos. Pasamos a Guardia Civil. Javier, muy buenas tardes. ¿Cómo ha ido el fin de semana?
Muy buenas tardes, Luis. Pues la verdad, muchísimo trabajo también. Se han producido muchas actuaciones en materia de seguridad ciudadana. Nosotros hemos llegado hasta 3 investigados detenidos, 5 el viernes, 6 el sábado y 2 el domingo. Que bueno, que para dar una idea de la cantidad de trabajo que se realiza un fin de semana. Como siempre, investigaciones y detenciones por diferentes motivos muy variados, Luis. Lo más común es, como siempre, por desgracia, violencia sobre la mujer. En nuestro caso, 4 casos de violencia en diferentes localidades de Valtierra, Ansoain, Sarriguren y localidad de Cascante. Los demás casos, Luis, como decía, por motivos más variados. Hasta 4 detenidos en localidades de Lecumberri, Tudela, Noain, Cascante, del Castillo también, por requisitorias judiciales de otro juzgado de la Geografía Española. Y también denunciar por diferentes daños en vehículos, hurtos, coacciones, incluso infracciones por pérdida de evidencia de carnet de conducir y 2 casos por superar las tasas de alcoholemia. También se han contabilizado, Luis, el número de hurtos en centros comerciales, llegando a la cantidad de 5 hurtos cometidos por objetos sustraídos en diferentes establecimientos. Además, recibíamos una denuncia de un peregrino cometido por un hurto en el albergue de Roncesvalles. Como sabemos, Luis, ya comienza la temporada alta de peregrinación hacia Santiago, aquí en Navarra. Atraviesa ya el conocido Camino Francés con 7 etapas, ¿no?, que transcurre por las diferentes localidades. Con lo que también avisamos a todos los peregrinos, ¿no?, que ante cualquier información o perjuicio que detecte durante el camino o lo sufran, nos tendrán a su disposición. Siempre en el teléfono 062-112.
Mucho trabajo, desde luego, en torno al Camino de Santiago, porque el año pasado fueron más de 42.000 personas las que atravesaron Navarra. Y Javier, en materia de seguridad vial, ¿qué nos puedes contar de estos días atrás?
Sí, pues Luis, hemos tenido también un fin de semana con mucho suceso, ¿no? Pero por desgracia han tenido bastantes accidentes de circulación, pero la mayoría, gracias a Dios, sin heridos, ¿no? Pero voy a destacar el sucedido ayer en la tarde, que se produjo un incendio de un vehículo que circulaba por la carretera N113 a la altura del punto kilométrico 94 del término municipal de Sintruénigo, que el suceso afectó únicamente al vehículo implicado, ¿no? Ambos ocupantes lograron salir del vehículo sin sufrir lesiones ni quemaduras. Lo único, Luis, lo escandaloso que es, ¿no?, este incendio de este vehículo en medio de la autovía. Por eso recordar siempre la importancia, ¿no?, de los mantenimientos de líquidos y demás mecanismos de seguridad de los vehículos. Sí. También tenemos en la NA121, kilómetro 24, cerca de Ulsama, tuvimos una salida de vía de un turismo, otro accidente en el Valle de Hues, localidad de Sarriguren, solo también daños materiales, y también accidentes por atropello de animales cinegéticos, ¿no?, en la NA121.
Y en nuestras carreteras tenemos casos de, no sé, alguna persona que haya dado alcohol positivo o detenidos por delitos contra la seguridad de tráfico.
Pues sí, Luis, te digo, por desgracia tenemos, como comentaba al principio, hemos detectado 2 casos por alcoholemia positiva en la madrugada del viernes al sábado en un punto de verificación de alcohol y drogas. El conductor dio resultado positivo la primera 072, la segunda 076 de alcohol expirado y el segundo también en la localidad de Calar. También un resultado positivo alta, ¿no?, con tasas de 0,88 y la segunda prueba 0,78.
Pues Javier, desde Guardia Civil, con este balance de fin de semana, gracias y ánimo con lo que resta, bueno, te resta de semana, no, con el resto de la semana.
Eso es, así es, Luis, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Hasta luego.
Una y cuarto, sección de historia. Saludamos a Javier Iborra, periodista de Diario de Navarra. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis.
Oye, nos hemos ido muchas veces atrás, muy atrás, ¿eh? Incas, mayas, hemos pasado por Egipto. Hoy nos vamos un poquito más cerca, ¿verdad?
Bueno, vamos un poquito más cerca o también más lejos, porque
bueno, ojo,
vamos
sí,
a ir a Mesopotamia, ¿no? A la fascinación por la arqueología que nos está llevando, ¿no?, como hilo conductor de todos estos meses, pues bueno, pues a una persona a la que le atrapó la arqueología sin ser su campo de actuación por el que es más conocida, porque vamos a hablar de Agatha Christie, la famosa novelista, la reina del misterio, que ha vendido millones de copias, que con sus más de 60 obras literarias, bueno, personajes como Hércules Poirot, como Miss Marple, bueno, y una galería de personajes que para mí y para muchos otros son auténticos referentes, pues tuvo una, sintió esa fascinación por la arqueología y le transformó pues su vida personal y también influyó en su faceta literaria. Y es verdad que no fue siempre así. Agatha Christie, pues no siempre estuvo relacionada con la arqueología, pero vivió una catarsis personal, pues en 1928, cuando descubrió que su primer marido, Archie Christie, de quien quien heredó, digamos, el apellido, pues le fue infiel. Y bueno, al conocer esta infidelidad, pues Agatha Christie sufrió una crisis emocional que además provocó uno de los hechos más conocidos de su biografía, ¿no? Que es esa desaparición durante 11 días en las que se desató una búsqueda a lo largo del país, porque ya era una autora muy conocida por entonces. Y bueno, al final acabó apareciendo, pero bueno, este colapso nervioso pues digamos que ya la abocó al divorcio y a emprender un cambio radical en su vida, ¿no? Y ella decidió que era buena idea pues ir al Caribe, ¿no? A Jamaica, ya tenía el billete cogido, la decisión tomada, pero justo en el último momento decidió que no, que iba a viajar justo al otro al otro extremo del mundo, por así decir, que iba a tomar el Orient Express, el famoso tren que llevaba a Bagdad, y eso la puso en contacto con Mesopotamia, ¿no? Allí Agatha Christie conoció al arqueólogo británico de moda, a Leonard Bulley, que estaba llevando a cabo las excavaciones en la ciudad de Ur, la mítica ciudad que aparece mencionada en la Biblia, y se hizo muy amiga de la esposa de Leonard, de Catherine. Y bueno, pues eso ya sí que le puso en contacto con el Medio Oriente y quedó fascinada por las historias de ruinas antiguas, de zigurats, de civilizaciones, pues como decimos, antiquísimas, ¿no? Que aparecen muchas de ellas mencionadas en la Biblia, o por lo menos ecos de su historia, ¿no? Y fíjate, una mujer que ya tenía casi 40 años, pues viajando por Mesopotamia, pues encontró el amor. Conoció a Max Mallowan, que era precisamente el ayudante del arqueólogo Leonard Bulley, que era 13 años más joven que ella, y se enamoraron y no mucho después se casaron, ¿no? Se convirtieron en marido y mujer, y durante años pues estuvieron viajando por Oriente Medio. Y claro, porque Mallowan pues se dedicaba allí a la arqueología, primero como ayudante y luego como primer arqueólogo, ¿no? Y contaba con su mujer como una de las grandes ayudantes que podía tener, ¿no? Porque Agatha Christie allí en las excavaciones pues se dedicaba a limpiar y a restaurar los artefactos, a documentar el trabajo arqueológico y también a organizar la vida de los que vivían allí, ¿no? De los del campamento, ¿no? Una labor que fue muy oscura en su momento, pero que ha sido muy recuperada por todo lo que tiene de evocador para nosotros, ¿no? De imaginarnos a esa Agatha Christie en esa faceta de organizadora, ¿no? Bueno, y un poco de haciendo un poco una labor casi de bibliotecaria, ¿no? Para todos los que estaban trabajando en aquellas excavaciones, ¿no?
Nada tiene que ver, ¿no? La Siria e Irak de entonces con la de ahora en cuanto a seguridad, justamente ahora, ¿no?
Bueno, es verdad que era otro tiempo, pero tampoco era una vida especialmente fácil, ¿no? Entonces, pues, bueno, tenían sus sacrificios además, el estar allí, y lo que pasa es que también tenía una... pues había una especie de ilusión por descubrir, ¿no? Que quizás lo que ahora se ha perdido, ¿no? Sí. En ese momento todo lo que se publicaba relacionado con estas excavaciones pues vendía periódicos y se hablaba de ello y había una fascinación por ese conocimiento y por esa cultura que quizás ahora pues no.
Con internet, por supuesto que ha perdido todo eso. O sea, porque no, ahora lo buscas ahora, pues, en cambio antes, ¿no? Pues te venía una persona, te lo contaba de que había estado allá unos meses y te parecía claro, más increíble que ahora todavía, pero bueno.
El propio ISIS ha destruido gran parte de aquellos hallazgos, incluso en Palmira, en otras ciudades, pues tan importantes, y casi nos ha dado igual, ¿no? Al mundo occidental, ¿no? Cosa que si esto hubiera ocurrido en los años 50, que es en lo que estamos hablando, pues hubiera sido un escándalo absoluto, ¿no? Pero bueno, digamos que la sensibilidad sobre todo esto pues ha cambiado mucho, ¿no? Y fíjate cómo Agatha Christie, pues desde que conoció a Max Mallowan, desde que se casó con él, pues escribió algunas de sus obras que están realmente bueno, muy muy intrincadas con estas excavaciones, ¿no? Por ejemplo, Asesinato en Mesopotamia en el año 1936, en el que la protagonista es la propia Catherine, o un trasunto de la Catherine, que era la esposa de Leonard Bulley. Luego también la famosísima muerte en el Nilo y, como no mencionar, Asesinato en el Orient Express, ¿no? En ese tren en el que ella viajó a Bagdad, ¿no? Así que fíjate, aquí tenemos Mesopotamia, Egipto, el Orient Express. Bueno, pues todo esto que eran experiencias vitales de Agatha Christie, pues acabaron, bueno, siendo parte de sus novelas más famosas, ¿no? Y en cuanto a las excavaciones, pues la excavación más relevante de Mallowan, del marido de Agatha Christie, pues fue en Nimrud, ¿no? La capital de la antigua Asiria, en la que se encontraron pues auténticas maravillas y en la que sobre todo destaca una colección de marfiles asirios que hoy se exhiben en el Museo Británico, pero bueno, unos grandes hallazgos que además en su momento tuvieron mucho eco, ya digo, desde el año 39 hasta el 47 estuvieron allí. Cada invierno viajaba Agatha Christie para ayudar a su marido. Y bueno, y se dice que ella tenía una pequeña habitación en el campamento en la que aparecía escrito en lengua, bueno, en escritura cuneiforme, Beit Agatha, la casa de Agatha, ¿no? Y ahí era el lugar donde ella se recluía para escribir y para, bueno, pues para seguir haciendo todas esas bueno, pues todas esas obras que nos encantan y que tienen muchas de ellos tanto aroma mesopotámico y de todo este mundo de la arqueología.
Al final los escritores, ¿no, Javier? Y las escritoras son, yo creo que son personas curiosas y con interés en general en todo, pero también por necesidad, ¿verdad? Porque de ahí se nutren y salen grandes obras como estas.
Sí, una de las cosas que dicen de su papel en las excavaciones, que evidentemente no está documentado de cuál es el papel que Agatha Christie llevaba a cabo, pero que sí que debía ser muy interesante su participación por todo el amor por los detalles, ¿no? Que ella en una excavación, pues en algo que se les podía haber pasado, pues a ella le daba al ojo, ¿no? Tenía esa capacidad y la trasladaba a sus obras, ¿no? Es evidente que esa perspicacia que sus personajes demuestran, pues ella la tenía también en vida, ¿no? Y que para algo tan interesante como una excavación arqueológica en la que es tan fácil, ¿no? Que algo se pase por alto, pues a ella no se le pasaba y que quién sabe, ¿no? Si quizás en algunos casos fue clave para que se descubrieran algunos de estos tesoros.
No sé ya qué más viajes pudo hacer Agatha Christie, además de este, posteriores.
Bueno, no sé, digamos que cada invierno viajaba sobre todo a esta ciudad de Nimrud, pero ya tenía una edad, pues bueno, ya pues había superado los 40 años y no se le conocen muchísimos más viajes, ¿no? Yo creo que su zona de actuación y sobre todo la de su marido era esta ciudad y no, ya te digo, el sueño aquel de viajar a Jamaica, sí. No lo dejó a un lado, se enamoró de Oriente Próximo y es eso lo que ella luego conoció. Pero bueno, sí que es verdad que para ser una mujer de su época
bastante pues, hizo, ¿no? Claro, claro.
Tuvo la oportunidad de viajar mucho, ¿no? Eso desde luego también tuvo mucho éxito en vida, lo cual hizo que su posición económica pues fuera siempre muy, muy desahogada.
Para realizar estos viajes, Javier Iborra, periodista de Diario de Navarra, otra semana más en esta sección de historia, hoy con Agata Cristi, y esa, bueno, ese gusto también por el arqueologismo.
Eso, a ver si nos animamos a releer sus obras, que siempre son muy interesantes.
Y entretenidas. Gracias, Javier, un abrazo.
Un abrazo y hasta la próxima.
Adiós.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y llegando a la 1:27, tiempo ya para Consumidores Irache. Saludamos a Susana Arizkun. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo ha comenzado la semana?
Pues bien, trabajando. La semana pasada también, o sea que no hay problema.
No paras, no
paras. Aquí los días justitos de Semana Santa, nada más. A partir de ahí hay que trabajar. Esta es nuestra labor y bueno, pues estamos encantados en ayudar, ¿eh? O sea que yo disfruto mucho hablando con vosotros, intentando echar una mano a los consumidores.
Cuéntanos un poquito en un titular y luego ya lanzamos en qué consiste el tema del día de hoy.
El 58% de los consumidores no está satisfecho con la atención telefónica de las empresas.
Esto no mejora y es que viene desde hace años, ¿verdad? O sea, no es algo que digas, no, desde hace 2 años, 3, no, es que toda la vida hemos tenido, pues para alguna consulta y demás, ¿no? Pues me ha tenido el teléfono esperando 15 minutos, entre otras cosas, ¿eh? Digo, vaya, esto no termina.
Sí, sí. Así es, llamadas innecesarias, que se alargan, problemas para que tenga una solución a lo que tienes. Vamos a ver, al final tú dices, oye, mira, yo he contratado una cosa y si tengo un problema determinado, tengo que tener una atención al cliente buena para que me asesoren, para que me echen una mano, para que me ayuden, no para que me den largas, para que realmente no me den una solución al problema. Y dices, oye, vamos a ver, que no soy tonto, que lo que quiero es que me des un arreglo o una solución al problema que tengo determinado, dámelo. Y es la manera de que esa empresa luego funcione mejor y luego a la vez también el consumidor siga comprando, siga contratando esa empresa. Yo lo tengo claro. Pues te diré que no. El 21% de los consumidores lo han dejado claro, que dicen que se quejan porque alargan las llamadas innecesarias, porque no solucionan el problema. Luego hay un 12 que dice porque el cliente no se siente escuchado. Y luego hay un 4 porque no le cogen la llamada.
Un 4, uy, igual es más, vete a saber. Pero bueno, sí, me lo voy a creer.
Sale así la encuesta a través de CIES, ¿eh? O sea, yo no me la he inventado, ni mucho menos. Uh-huh. También te diré que el ciudadano viene muchas veces enfadado, pero además, todo más que por el problema que tenga en sí, es el trato inadecuado que han recibido por parte de la empresa al intentar comunicarse o resolver el problema y que no se lo dan. Y sobre todo te diré que es en luz, gas, telefonía y transporte aéreo, donde más. Luego ya sí que es verdad que nos viene mucho ciudadano diciendo, oye, me quiero dar de baja de la compañía X, del teléfono o de la energía, oye, que me están poniendo todas las trabas posibles y más. Pero es que no llama una vez, sino 2, 3, 4, 5, he mandado un correo, ni caso. Vienen a Irache y sí que es verdad que nosotros nos ponemos en contacto con la compañía, le damos de baja y punto. Pero dices, pero esto es normal, no tiene ningún sentido. O del seguro, también pasa lo mismo. El ciudadano a veces se da de baja de una compañía de seguros por teléfono, que esto es un error, también lo tengo claro. ¿Por qué? Porque no queda constancia por escrito que te has dado de baja. ¿Qué pasa? Tristemente, al año siguiente has dado por sentado de que te habías dado de baja y no había más problemas y te encuentras con que la compañía te sigue cobrando ese seguro, la antigua y la nueva. Y dices, oiga, que la antigua yo me borré, pero ¿cómo puedes demostrar que te diste de baja si no lo tienes por escrito? Perdido, ya estamos con el problema de siempre. Entonces yo siempre digo lo mismo, no cuesta nada dejar constancia por escrito de esos problemas, de esas bajas, y así, si luego tienes donde poderte agarrar, es mucho más fácil. Si no es, me dijeron, hay una grabación, yo no tengo nada, ellos tienen todo, ¿y qué pasa? Pues que el consumidor tiene todas las de perder, así de claro.
Y luego, ¿eh?, el tema de la subida de precios, ¿verdad?
También. O sea, vamos a ver, que te suban los precios así por así, que al final el ciudadano diga más de una vez, oye, que yo me cambié de compañía porque me viene bien, he conseguido un precio más barato, más ajustado, en la luz, en el gas. ¿Qué pasa? Pues que suelen ser precios ajustados durante un año y que al año tienes que cambiar o moverte o hablar con ellos para negociar bajada de precio. Pero pasa como en la telefonía, lo mismo. Pues tenemos la costumbre de decir, ya he conseguido un precio barato, con esto estoy bien. No, porque es un mercado libre, es un contrato anual, y entonces al año te lo modifican y te pegan un susto terrible que de repente dices, ¿pero cómo ha subido la luz? ¿Pero cómo ha subido el gas? Y yo suelo decir, no es que ha subido, es verdad que el precio no es barato, pero sí que se puede conseguir precios mucho más baratos y mucho más ajustados. ¿Cómo? Sabiendo del tema y sabiendo que hay que cambiar los contratos cada año o negociar cada año con la compañía esa bajada de precio.
Nos vamos ahora a los aviones. Cuando compras el billete, a mí me pasó una vez con una famosa aerolínea que ha salido muchísimo en los últimos 2 años a nivel nacional, parece que con que algo tenía por algún país sudamericano y demás, me costó muchísimo al final que me devolviesen el billete cuando se canceló el vuelo.
Pero que vamos a ver, a mí me cancelan un vuelo con todo lo que supone de trastorno, etcétera, que además la ley respecto a ello les ampara bastante a ellos. Entonces dices, vamos a ver, pues que menos que me devuelvas mi dinero, que es mío, que es que no he viajado, pero no porque no quiero yo, porque me lo habéis cancelado vosotros. Y bueno, llamada de teléfono por aquí, por allá, escrito, no hay manera. Y al final muchos ciudadanos se acaba aburriendo. Y saben que hay muchos ciudadanos que por esa cantidad lo dejan estar. Otros no. Yo creo que cada vez más insistimos con ello. Entonces, yo creo que todo esto tiene que cambiar. Y por ese motivo, ahora sí que hay una ley de atención al cliente que concretamente se aprobó a final de 2025, que da más derechos a los consumidores. Y voy a explicarlo. Vamos a ver, obliga a que la empresa atienda las llamadas a los consumidores en menos de 3 minutos. O sea, que tú llamas y en 3 minutos tienen que cogerte el teléfono. Si tú quieres que no sea un teléfono automático, sino una grabación, sino una persona, también tienen 3 minutos para que me conteste ese particular, esa empresa, esa persona física, y no a través de un contestador automático. La empresa también tiene que cortar la llamada de atención al cliente aunque lleve mucho tiempo en espera. O sea, no te pueden cortar cuando antes te cortaban más de una vez. El teléfono es gratuito y no te pueden derivar a un teléfono que ellos quieran porque tiene un coste elevado. Las empresas deberán proporcionar a la clienta también una clave identificativa de cualquier consulta, queja, reclamación o incidencia tramitada por los consumidores. Y si nosotros queremos, también en un soporte duradero nos tienen que dar por escrito la queja nuestra, la fecha, la hora de su recepción, que es bueno tenerlo para justificar por si acaso. Luego también tienen la obligación en 15 días en darnos una contestación, que antes no era así, era un plazo de 1 mes, 2 meses, ahora en 15 días nos tienen que contestar.
Parece rápido, pero es así, en muchas ocasiones yo creo que no, en 15 días
bueno,
solo.
Pues, va a ser así ahora, Ojo, está aprobado hace nada, a finales del pasado año, entonces veremos un poco la evolución. Pero bueno, la pinta no tiene mala, En 15 días contestación y luego también, si es con tema de facturación o cobros indebidos, en 5 días nos tienen que contestar. El horario de atención al cliente tiene que ser igual que el horario comercial de la empresa. Las empresas deberán implantar y documentar un sistema anual de evaluación del nivel de calidad del servicio. Y ya por último, la normativa prohíbe aprovechar los servicios de atención al cliente pues para vendernos de todo. No lo pueden hacer. Si lo hacen, se consideraría nulo realmente. O sea que la ley yo creo que es buena. Iremos viendo un poco esa evolución. ¿Y por qué hay una ley que va a amparar más al consumidor con respecto a la clientela? Pues porque falla mucho. Porque la realidad es que el ciudadano está muy enfadado, ya lo estamos viendo en la encuesta, lo dejó bien claro, que el 58% de los consumidores no esté satisfecho, significa que algo está pasando, y iremos un poco viendo la evolución con respecto a ello, porque la ley ha salido hace poquito tiempo, y lógicamente tiene que cumplirse, y veremos si se cumple, que si no se cumple, IRH lógicamente se moverá con ello a poner las denuncias pertinentes, porque hay una ley que en este momento ampara al consumidor. Y si se cumple, realmente yo creo que va a mejorar mucho la calidad a los consumidores.
Me hace gracia, Susana, esta ley de atención a la clientela que pone que exige que en el 95% de los casos se atiendan llamadas en menos de 3 minutos. ¿Y qué pasa con el 5%? ¿Que van a ser de 20 minutos? ¿O sea, todo el peso va a cargar sobre ese 5% o cómo? Hombre, debería ser el 100%, ¿no? Porque no sé por qué se excluye. O sea, porque ahí sí que dan lugar a las empresas, por ejemplo, a que, bueno, pues a este déjale, ¿no? Pues a contratar igual menos gente ellos, ¿no? Pues para que atiendan.
Pues sí, tienes toda la razón. Tiene que ser el 100%. Opino igual que tú. Pero bueno, ya sabes que las leyes a veces las hacen más o menos, como digo yo, y poco claras a veces también. Con lo clara que soy yo hablando y lo poco claros que son ellos a veces, ¿eh? Cuando el ciudadano lo que está buscando es claridad y transparencia y que sea, bueno, algo coherente y que al final, vuelvo a repetir, es una atención al cliente. Yo soy el consumidor, yo soy el que le debo a esa empresa, yo también soy el que puedo cambiar de compañía si no funcionan correctamente. Y tenemos que hacerlo, yo tengo muy claro. A mí si una compañía no me responde, lucho por ello, exijo lo que me corresponde y luego me cambio de compañía. Pero eso sí, primero exijo lo mío y luego me cambio de compañía y así vamos a conseguir pues que las empresas funcionen mejor y que subsistan quienes, los que funcionan correctamente, honrados, dan las cosas claras para el consumidor, te lo dan por escrito, te contestan rápido, te dan solución al problema. No es tan complicado como empresa, pero sí que es verdad que como, bueno, pues tenemos de todo en este país, eso está claro, y que sí que ahí tiene que haber leyes que amparen más al consumidor. Y esta ley, ya te digo, yo creo que en general puede ser muy buena si se hace cumplir, lo tengo claro, lo hemos pedido a comisiones de consumidores mucho a nivel nacional para conseguir que realmente ayude al consumidor y para que las empresas que no funcionen bien sean las que poco a poco vayan desapareciendo y se queden las honradas, las que trabajen bien y las que funcionen correctamente para los consumidores.
Te iba a comentar que solamente estos problemas pasan por los teléfonos móviles y que antes no, pero antes también, cuando solamente había teléfonos fijos, también se darían este tipo de cosas, ¿verdad?
Sí, sí.
Seguro.
Esto es igual. También. Hombre, más con el tema sí. Sí que es verdad que antes estábamos muy acostumbrados a ir a las tiendas, a hacer la queja ya, a acudir a ella y por escrito. Ahora es que por teléfono me han ofrecido, es que me han ofrecido de la luz, del gas, del teléfono. Ya vale. En este momento, por ejemplo, la ley no deja opción de que nos puedan llamar las compañías de la luz y el gas para posibles cambios. O sea, no lo van a poder hacer, sino tú como usuario, si quieres, puedes dar el visto bueno para que te llamen ellos, pero si no, no te pueden hacer esos cambios que hacían hasta ahora, que ha habido mucho consumidor que se lo han cambiado sin su consentimiento, que no se ha enterado, que le han subido los precios muchísimo, porque tristemente no ha ido a menos, sino a más, y realmente esto, bueno, pues al final hay que intentar regularlo lo máximo posible para que al final el consumidor no se encuentre engañado y realmente funcionen correctamente.
Susana Arizkun, desde Consumidores Irache, como cada lunes aquí en COPE Navarra, gracias.
De nada. Hasta luego, Luis.
Hasta luego.
Mamá, ya es la tercera vez este mes que llegamos tarde al colegio por culpa del coche.
Tienes razón, hijo.
Todos los papás de mis amigos han comprado su coche en Safety Car. ¿Por qué será, mamá?
Safety Car. Seguridad, garantía y confianza en la compra de tu vehículo. Los niños y los... nunca mienten.
Estoy de acuerdo con el niño.
Safety Car, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
En el mercado de Santo Domingo, la calidad de nuestros productos y el trato personal y cercano es nuestra señal de identidad. En nuestra amplia variedad de puestos encontrarás carnes, pescados, cocina vegana, lácteos, bacalao, encurtidos, frutas, verduras, pan y pastas. Y los mejores consejos para tus recetas. Mercado de Santo Domingo. Acción subvencionada por el Gobierno de Navarra.
Y llegando a la 1:40, tiempo para usos del lenguaje con Manuel Casado, académico, responsable de la RAE. Manuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis.
Hoy creo que hablamos de un tema, yo creo que de moda, ¿no?, los últimos días, como son toda la terminología en español relacionada con la luna, también me imagino con el espacio, ¿no? Igual puede ser en general.
Pues sí, yo creo que estamos en la luna prácticamente, viendo unas imágenes espectaculares. Yo creo que al que más y al que menos, aunque no tenga especial cultura sobre astronomía, pues le llena de ilusión, ¿no? Los relatos de estos días. Pero además es curioso, a lo mejor habrá que ir cambiando la fraseología, ¿no? Las frases hechas, las que tienen que ver con la luna, porque claro, ya ya estar en la Luna ahora significaba pues que alguien está muy distraído, que está ausente, que está fuera de la realidad en un momento dado. Pedir la Luna pues es solicitar algo que es imposible de obtener, que está fuera del alcance de las capacidades de uno. Pues parece que no, parece que esto ya, esta frase se ha quedado ya un poco obsoleta. Ladrar a la Luna, ¿no? Pues que significa pues manifestar rabia o enfado contra alguien que es inalcanzable, o contra algo que no se puede dañar. Es un esfuerzo inútil, es el significado ladrar a la Luna. La luna de miel, que tiene muchos significados también figurativos, ¿no? La luna de miel, por ejemplo, de, pues no sé, de dos partidos políticos que se ponen de acuerdo. Está, claro, toda quedarse a la luna de Valencia.
Eso quería preguntarte yo, Manuel. Estaba esperando pues, a que terminases, pero venga, pues, suéltalo ya, que tengo ganas.
Pues es quedarse frustrado por no haber conseguido un plan, o quedarse esperando algo que no llega. Parece que el origen está en las antiguas murallas de Valencia, que se cerraban de noche dejando fuera a los rezagados, ¿no? Se les dejaba a la luna, ¿no? Quedarse en la luna de Valencia, ¿no? O, por ejemplo, aquí en Pamplona tenemos la media luna. La media luna, que es bueno, pues una zona de Pamplona que se... Y además parece que su nombre probablemente se debe a unas fortificaciones que se llamaban Media Luna, una obra exterior que cubre una muralla que está entre dos baluartes, ¿no? La Media Luna, un rebellín de un fuerte de forma semicircular, por eso Media Luna, a diferencia de los rebellines triangulares como los de la Ciudadela. Y es que en esa zona, donde hoy está la Media Luna, se construyó en la primera mitad del siglo XVIII la Media Luna, o Luneta también, de San Bartolomé. Bueno, el croissant, pues tiene que ver, bueno, es una palabra francesa, croissant es luna creciente, ¿no? O cuarto creciente, o media luna también se llama el croissant, porque nace para celebrar una victoria en Viena contra los otomanos, que tenían en su bandera pues el símbolo de la media luna. Y la manera de celebrar la fiesta pues era mofarse un poco de esa media luna que llevaban. Esto estamos hablando del siglo XVII, ¿no? 1683, ¿no? Bueno, y luego, claro, todos los poetas, un poeta que se, bueno, pues que realmente lo sea, pues ha tenido siempre una relación con la luna peculiar, desde García Lorca, que era un símbolo, la luna era un símbolo en parte erótico y en parte también mortífero, ¿no? Hay una famosa poesía, el romance de la luna, luna, que empieza: la luna vino a la fragua con su polizón de nardos, el niño la mira, mira, el niño la está mirando. Bueno, y en ese poema la luna se lleva al niño de la mano, recordando un mito, una leyenda, y es que los muertos se iban a la luna, ¿no? Se quedaban en la luna hasta que llegaran sus familiares, ¿no? Esperaban en la luna.
Luego también, bueno, está como... ser un lunático, ¿no? Estar un poco loquillo.
Efectivamente, hay derivados. Un lunático, pues alguien excéntrico o que cambia repentinamente de humor. Bueno, está también la luna. Una luna es un espejo grande.
Cierto.
En un vestidor, por ejemplo. O la luneta, el cristal que, sobre todo, las lunetas de las gafas, o el cristal de un coche, sobre todo el que está en la parte posterior del coche, ¿no? Se habla de la luneta del coche. Y luego, por supuesto, hay una serie de refranes que tienen que ver con la luna, que en general los refranes que tienen que ver con la luna hacen referencia a, pues, a tareas agrícolas, por ejemplo, pues para predecir el clima, para guiar cuándo se debe hacer la siembra. Bueno, ¿por qué? Pues porque tiene que ver con las fases lunares en la agricultura, ¿no? La creencia de que la luna de octubre, se suele decir, cubre siete lunas, la luna de octubre siete meses cubre o siete lunas cubre, que no se debe sembrar en cuarto menguante, cerco de luna, lluvia segura. Cuando la luna tiene un halo, tiene una especie de, sí, de un cerco, pues es que va a llover, ¿no? Luna que presenta halo, mañana húmedo o malo, se suele decir también. Bueno, hay toda una serie de experiencias, ¿eh? Una vez me encontré con un pastor en el monte y, bueno, y hablando de bastones, ¿no? ¿Cuándo se podía? Los bastones de por ejemplo, de los
montañeros.
Los bastones que se pueden hacer de determinados árboles o arbustos, y en concreto de los bastones de avellano. Un buen bastón de avellano, para que no se tuerza, para que dure mucho, pues se debe coger, se debe cortar, ¿eh?, de la vara del avellano, me parece que me dijo, en la última luna llena de septiembre o primera de octubre. Bueno, pues para las tareas que tienen que ver con la agricultura son muy... Y luego hay meses lunares, el mes lunar, como se sabe, pues me parece que son 27 días y algo, y algunas horas. Como ves, la luna está muy presente en, bueno, de alguien que, pues, una persona que tiene el rostro muy redondo y sonrosado, se suele decir, tiene cara de luna llena, ¿no? También
te prometo la luna, ¿no? Porque creo que es imposible, un poco complicado,
es,
¿no?,
algo que, sí, exacto, ¿no? O también para referirse, pues, a la amistad o al amor, ¿no? El amor es como la luna, cuando no crece, decrece. La luna siempre o está creciendo o está decreciendo. Una metáfora clásica que compara, pues eso, la evolución de los sentimientos con las fases de la luna. En fin, que la tenemos muy presente, aunque cada vez menos. En las ciudades, como no dormimos bajo la luna ni bajo las estrellas, sino que a veces, y no digamos en ciudades, pues como, no sé, las grandes ciudades del mundo, ¿no? Todavía en Pamplona podemos ver la luna por la noche cuando paseamos, cuando estamos en el campo, por supuesto, no hay contaminación lumínica, pues uno se alegra, ¿no?, de poder ver la luna llena, con la que se puede caminar en el monte perfectamente. Una noche de luna llena, por ejemplo, es una maravilla para andar por el campo sin linternas y sin focos y sin nada, ¿no? Es una maravilla. Pero como digo, en las grandes ciudades la luna apenas está presente.
No pagan por ver la luna, tienen que pagar. Aquí sí pagamos.
Y estos días que hemos tenido la luna, pues como si fuera un balón de fútbol a 2 metros de distancia, pues la verdad es que ha sido una experiencia reconfortante, interesante, quizá menos poética de lo que tradicionalmente era la luna reflejada en el agua, en el río, en el mar, en un charco.
Bueno, Manuel, pues todo este tipo de... muchísimas gracias, como cada lunes,
encantado,
en COPE. Hoy ampliando Luis conocimientos en torno a la luna. Gracias.
Adiós, Luis.
Y hasta luego. Y llegamos así a la 1:50. Sigues en COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:50, ¿qué tal? Saludos de Luis Echenique, escuchas COPE Navarra. Ya llegó la primavera hace ya varios días y por supuesto que el camino de Santiago no se para en ninguna época del año, pero sí es cierto, que va a más y la gente se anima más conforme el buen tiempo va llegando, aunque hoy precisamente pues Navarra no vive una jornada primaveral, como se suele decir. El año pasado, en 2025, fueron más de 42.000 los peregrinos que atravesaron nuestra tierra, un auténtico motor social, económico y cultural que vertebra nuestra comunidad y conecta paisajes, tradiciones, generaciones e historias personales. Son 5 las rutas en Navarra: el camino francés, el camino baztanés, que llega desde Francia y termina en Pamplona, el camino del Ebro, siguiendo el curso del río entre Cortes y Alfaro, y el camino de la Sacana entre Irurzun y Ciordia. Pero si hay un lugar que simboliza todo esto y el inicio emocional de esta aventura, ese es Roncesvalles. Hoy, además, hace un rato, ahora ya no lo sé, nos ha dejado una imagen muy especial, Estaba cayendo prácticamente nieve o aguanieve sobre este enclave emblemático. Para muchos peregrinos, cruzar Roncesvalles supone atravesar una puerta simbólica, el comienzo del último tramo hacia Santiago, aunque queden todavía por delante más de 700 kilómetros. Mucho ánimo a todos ellos. Un lugar cargado de historia y significado. Marisol Goicoa es encargada del albergue en la Real Colegiata de Roncesvalles. Cuenta este albergue con 183 plazas, además de también un hotel. Y Marisol lleva 27 años organizando el hospedaje. ¿Y cuando ya no quedan más plazas?
Y una vez que ya se llena todo Roncesvalles, hago lo mismo con los alojamientos de Burguete, Espinal, Vizcarret, o sea, a lo largo de todo el camino, aquí por lo menos hasta Zubiri, voy llamando uno por uno, me van diciendo las plazas que tienen cada uno, más o menos organizamos desde aquí, ya llamamos a los taxis.
¿Y cómo llega toda esta gente, todos estos peregrinos que se hospedan en Roncesvalles?
Bueno, pues estamos con los coreanos, luego americanos, de Australia, y luego ya de Europa, pues franceses, alemanes, italianos. Ahora Italia está teniendo un boom por la famosa película que grabaron el año pasado y que se emitió en Navidades y ha debido de ser, la bomba.
Entre el 1.200.000 personas que ha dado cobijo Marisol desde que llegase en 1999, pues ha comentado que ahora mismo destacan los coreanos, los italianos y los estadounidenses. Pero bueno, todos sabemos, ¿no?, cómo llega la gente a Santiago con muchísima ilusión, también muy exhausta, muy cansada después de varias jornadas de caminata. Pero ¿cómo llega a Roncesvalles estas personas?
También depende del día. Si hace buen tiempo, pues viene la gente más relajada porque han parado, se han parado a comer un bocadillo y tal, vienen como más relajados. Pero los días como hoy, por ejemplo, que hace muy 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 mal tiempo, ya es otra cara, es cara de sufrimiento, cara de que te llegan congelados de frío, de que no se esperaban esto, de que ahora es primavera.
El Centro de Interpretación del Camino de Santiago en Navarra, Ultrella, es un centro de acogida accesible, punto de información y espacio museístico sobre la historia de la ruta jacobea. Aisa Barberena comenta que ahora empiezan las fechas fuertes.
Sí que las vacaciones normalmente son julio y agosto, pero los calores es verdad que frenan a mucha gente y al final los puntos que más llaman a la gente son primavera y otoño, temporadas medias.
¿Y cómo atraviesan estas personas la comunidad foral, según Barberena? ¿Solas o acompañadas?
En este principio de temporada he visto a muchas personas que lo están haciendo solas, pero también bastantes personas con un amigo o una amiga. Pero sí, grupos pequeños sobre todo. Ha destacado algún grupito así más grande, pero sobre todo individuales o parejas.
Desde el pasado miércoles 1 de abril y hasta el próximo 31 de octubre de este año de 2026, la Policía Foral despliega un dispositivo operativo específico para reforzar la protección del entorno del Camino de Santiago. A su paso por Navarra, Martín Senosiain explica una de sus labores, la de revisar el camino en sí.
Pues desde deterioro de señalización, como pues posibles desperfectos en el propio camino, barreras para prevenir caídas, elementos, pues árboles o otros obstáculos que pues generalmente por motivo de tormentas u otro tipo de fenómenos meteorológicos pues puedan ir apareciendo.
Incide en esas personas pues poco previsoras que llegan hasta Navarra y bueno, pide más atención.
Generalmente personas que vienen de países lejanos que tienen una idea equivocada de lo que es nuestro territorio y no llevan pues el equipamiento adecuado, o no tienen conciencia de algunas normas básicas, pues por ejemplo de circulación en los escasos tramos de carretera.
Y a pesar de ser una actividad pues para desconectar del móvil en principio y vivir una experiencia desde el interior, es importante, ahora sí, llevar un móvil.
Es fundamental llevar un teléfono móvil, un teléfono móvil con la batería cargada, y en caso de emergencia del tipo que sea, marcar el 112, que es el número de emergencias europeo, que permite movilizar los recursos que en cada momento sean necesarios.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Muebles Polque somos unos apasionados de lo natural y queremos ayudarte a crear un hogar perfecto para ti.
Con muebles en todos los estilos, con la calidez y la personalidad única de chapas de maderas naturales.
Y como tenemos taller propio, con la medida que quieras y con acabados o lacados en cualquier tono. Porque en Muebles Polque creamos hogares.
Ven a descubrirlo al polígono Mutilva Calle A o en polque.com.
Nueva apertura de Centro Promodista Falla, de la mano de Pedro Azpeitia. Más de 100 años de experiencia ahora a tu servicio, con todo lo necesario para el agricultor y ganadero.
Amplio stock de recambios, material de desgaste, rejas de carburo, lubricantes, servicio express de reparación de transmisiones y latiguillos.
Nuevo Centro Promodista Falla, en el polígono La Nava. Ven a visitarnos.
Tengo a mi padre ingresado toda la semana.
¿Y cómo te vas a organizar?
He sido previsor. He contratado un nuevo servicio prepago de Tempus, asistencia en ingreso hospitalario. Pensé que no lo iba a necesitar y ahora me viene genial.
Tempus, el acompañamiento de personas. Así no molestas a nadie.
Sí, pagas una cuota al mes y cuando lo necesitas, dispones de horas de acompañamiento. Y resultan muy económicas, desde 4 euros al día.
Tempus, el cuidado que mereces. Visítanos en Sancho Ramírez 11 y en tempuscuidados.com.
En Línea Mueble, la primavera trae cambios refrescantes y precios estupendos para nuestro hogar. ¿Qué vas a encontrar en Línea Mueble? Profesionales que te guían para crear tu hogar a tu gusto. Te ayudamos a transformar tu casa ajustándonos a tu presupuesto y te asesoramos de principio a fin para que todos los rincones de tu hogar reflejen el estilo que quieres, con muebles de calidad y diseño. Contamos con 50 años de experiencia y con marcas de referencia en sofás como Grassoler. Que no te lo cuenten, sé tú el primero.
Línea Mueble, estamos en San Juan, Travesía Monasterio Silveti 1 y en lineamueble.com. También nos puedes seguir en redes sociales. Línea Mueble, creando hogares.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Pensando, se dormi 8 ore al giorno, son 100 giorni in un anno. Ma fossi qui con me, non dormiremmo così tanto. Sì, così tanto, sì, così tanto. A testa bassa mentre stavo camminando, mi sono accorto ieri che il cielo parte dai piedi. Che le cose cambiano forma in base a come le vedi. A me mi piace che mettiamo l'energia. Anche se vado via, mi prendo ovunque, un po' come Radio Maria. Sei luce la mattina.
Y llegando a las 2 de la tarde, te cuento la temperatura para mañana. Martes, mínimas de 2 grados en Pamplona, al igual que en Sangüesa, 3 en Estella y en Tafalla y 6 en Tudela. Ya por la tarde, las máximas serán de 20 grados en Tudela, 17 grados en Pamplona, 18 en Estella, 19 en Tafalla, 20 en Sangüesa y 18 en la zona de Baztán. Y en 30 segundos llegamos ahora sí a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.